no nos toca un bonito pasaje que tiene una aplicación muy grande para nuestras vidas diarias. Y voy a leer el pasaje, empieza en el versículo 13 hasta el versículo 21. Y dice así: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes para guardarlos para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro, y no es rico para Dios. Un muy, muy fuerte, muy sabio pasaje, la manera como Jesús presenta tan vívidamente nuestra necesidad de ser ricos, ricos para Dios. Este pasaje habla de la codicia. Y podríamos titularlo: la codicia es muerte. Porque vamos a ver cómo él habla de vida. Dios quiere que tengamos vida, vida interna que realmente explote dentro de nosotros hacia afuera. Y la codicia apaga eso. La codicia es muerte. Cuentan de este predicador que fue a esta ciudad a predicar. Y bueno, las predicaciones por lo regular siempre se hacen pues con traje y con corbata, porque es una cosa seria, no quiere presentar formalidad ante los demás. Desgraciadamente su equipaje no llegó, entonces no tenía que ponerse para llegar a la predicación. Y entonces se fue por la ciudad a buscar un traje que pudiera rentar, y no lo encontraba. Finalmente llegó a este lugar en donde sí tenían el traje de su medida, pero le dijeron que era un traje especial, porque lo usaban para los muertos que iban a enterrar. Especial. ¿Por qué especial? Yo lo veo pues muy bien, como todos los trajes. Bueno, este traje no tiene bolsillo. Y pues claro, tiene sentido. Los muertos no necesitan bolsillos, no tienen nada que guardar, no se llevan nada. Es irónico ver cómo cada uno de nosotros está en este afán constante de acumular, de tener, de guardar para el futuro. Cuando sabemos que cuando venga la muerte no nos vamos a llevar absolutamente nada. Ni siquiera el traje que traes puesto. Es irónico que esta noche yo esté hablando de este tema. Cuando veía en los periódicos esta mañana, me interesan un poco las cosas que pasan en el país. Sabemos que este señor Azcárraga, que es uno de los hombres más ricos, no de México, del mundo, nomás que quiero corregir, era... murió ayer. Y con todo su dinero, con todos sus miles de millones de dólares, con todo su poder, con todos sus aviones, nosotros lo veíamos a las 5:15 de la tarde, todas las tardes, salir de Televisa, que está aquí, en su helicóptero, y oír el motor que llevaba a este señor, que no quería molestarse con el tráfico que nosotros tenemos que lidiar todos los días. Para Dios no hay hombres especiales. Y Él tiene determinado el día de tu muerte. Y no hay nada que valga para demorar esto. Ni todo tu dinero, ni todas tus medallas, ni todos tus títulos, ni todo tu poder, ni toda tu inteligencia podrán detener a la muerte un solo segundo. Lo vamos a leer, está en el libro de Eclesiastés, acá en medio de la Biblia, en el capítulo 8 de Eclesiastés. Versículo 8, Eclesiastés 8, 8. Y si no lo encuentras, no te preocupes. ¿Lo quieres leer, por favor, Armando?
No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee.
Tremendo versículo. Es irónico también que sabemos que esto nos va a pasar. Todos nosotros vamos a morir. Es sorprendente ver que el hombre no se prepara para ello. Es lo único certero que tienes en la vida. El día que tú naciste, se firmó tu sentencia de muerte, tu acta de defunción. Sin fecha, pero ahí estaba, para que un momento en el futuro murieras. Todo lo que haces en el transcurso de ese nacimiento en tu vida hasta tu muerte debe de ser para la preparación a ello. Y estamos tan lejos de hacerlo, muy, muy lejos de hacerlo. Y ahí vemos al hombre pelearse todos los días por las cosas materiales. En donde yo creo que si viniera, estoy seguro, que si viniera un extraterrestre a la Tierra, pensaría que estamos locos, destruyéndonos unos a otros por unas cuantas canicas, porque queremos tener más. No estamos ni siquiera contentos con tener una y en una, ni quiero lejos. Y ese es el vivir de todos los días, desde que el mundo se fundó. Aquí en este pasaje de Lucas, en el capítulo 12, Jesús ha estado hablando de grandes, muy profundas enseñanzas. Los primeros versículos del capítulo 12 son enseñanzas de comandos a sus discípulos, de lo que ellos deben hacer y deben grabar para cuando ellos estén predicando ya por su cuenta. La gente está agolpándose, atropellándose unos a otros para escuchar a Jesús. Millares, dice aquí la palabra de Dios, versículo 1, en esto, juntándose por millares. La multitud, tanto que unos y otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente. Jesús no estaba enseñando a la multitud, nunca lo hizo. Él hablaba a sus discípulos, que los tenía aquí para que ellos escucharan. Y claro, la multitud oía, pero no era para ellos la enseñanza necesariamente. La gente quería oír a Jesús. Y las cosas que él dice son profundas. Son palabras de vida eterna. Podemos ir a Aurrerá ahorita o podemos ir al Superama y comprar muchas cosas materiales. Comida o pan o no sé qué cosas. Pero ¿en dónde encontraríamos? ¿En qué estante encontraríamos productos de vida eterna? Cosas que realmente satisfagan lo más profundo de mi alma. Mañana que yo estaba leyendo en los periódicos esta noticia de que se había muerto este señor, trataba de imaginarme cómo fueron sus últimas 2 o 3 semanas. Porque esto ya se sabía desde hace 2 o 3 meses de que tenía cáncer y que se iba a morir. ¿Qué te dicen? Te dicen todos sus logros. Un hombre maravilloso, esto y lo otro. Bueno, lo que el mundo piensa de él. ¿Pero qué piensa Dios de él? ¿Qué pasó en esos momentos en que se fue acercando a la muerte, y poco a poco se fue apagando este cuerpo, ahí en un hospital por ahí, con 10.000 guaruras o con las llaves de oro, o con la televisión de multicolor, o lo que tú quieras? ¿Qué importancia pudo tener todo aquello? A un alma angustiada que veía que la muerte se acercaba y que no podía hacer nada, y que llamaba a los doctores y les decía, traigan las medicinas y llévenme a donde sea para extender quizá una semana o dos mi vida. La impotencia del hombre de decir, pues, ya no podemos, usted se va a morir. Eso no nos lo cuentan, eso no nos dicen. ¿De qué pasó exactamente en esos momentos de enfrentarse a la muerte? Está Jesús hablando de todo esto, es muy importante lo que él está hablando. Está hablando de cosas de vida eterna. Da varios comandos. Entre ellos dice, guárdate de la vida de los fariseos, guárdate de la hipocresía. Lo dice en el versículo 1. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En el versículo 4 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pues nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debes de temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, a ese temer. Nos está diciendo que no le tengamos miedo al hombre. El hombre no nos puede hacer nada. ¿Qué nos puede hacer el hombre? Teme a Dios. Ese sí te puede hacer muchas cosas que te pueden dañar eternamente. Imagínate la plática que Jesús está teniendo. Hay un silencio sepulcral. Personas que realmente están tomando todo esto con mucha seriedad. Se está hablando cosas muy importantes. Sin embargo, en medio de todo esto sale un tipo por aquí a interrumpir a Jesús. Es lo primero que vemos en este pasaje. La interrupción. Un hombre que está metido en sus propios rollos y que está escuchando a Jesús, pero realmente lo está escuchando con propósitos equivocados. Él quiere una solución para su vida. Y solución realmente de cosas tan absurdas comparado con la magnitud de lo que Jesús está diciendo. Dice aquí el versículo 13 que le dijo uno de la multitud, no sabemos quién es, no nos lo identifica, una persona más, maestro, di a mi hermano que parta conmigo de herencia. Mira, fuimos con el abogado, escuchamos la herencia, y a mí me está tocando muy poquito. Y la verdad, no es justo. Yo necesito que haya justicia, y como veo que tú eres hombre de justicia, pues yo quiero que tú hagas justicia en mi casa. Hasta se ve mal, ¿no? Este tema. En este momento, en donde hay una disertación tan profunda de conceptos, mucho más grandes que hablar de estas cosas. Pero la manera como lo está diciendo, Jesús ve, porque él puede ver el corazón del hombre, que no está hablando de justicia. No quiere que le dé justicia. Está hablando de justicia. Mi hermano o mis hermanos, o no sé cuáles sean los datos porque no los tenemos, los demás recibieron más que yo. Yo recibí. Eso es genial. Para agarrar algo, estamos a todos sobre un evento de la vida diaria. Y eso es lo que quiere hacer aquí. Un tema que debe llegar a cada uno de nosotros profundamente, porque todos luchamos con la avaricia y con la codicia. Hoy te voy a decir la definición de uno y de otro. Desde los niños. Tú te pones a decir, ves a tu hijo de 2 o 3 años jugar con su amiguito y tú dices, ¿quién le habrá enseñado la manera de actuar? Él quiere todos los juguetes. Cuando ya le quitó el juguete al otro niño y está jugando con el juguete y el otro niño lo acepta porque es más chiquito y pues el otro le pega y se pone a jugar con otro juguete, ya no le gustó este juguete, quiere ir a quitarle el otro. ¿No es cierto? Y todos los niños lo hacen, ¿eh? Y quieren tener todos los juguetes. ¿Quién le habrá enseñado eso? ¿De dónde salió?
¿Cómo se lo enseñé yo? ¿Me dio a hacerlo a mí?
No, ya lo trae. Es todo para acá. Y ese niño va a crecer y va a cambiar de juguetes. Los juguetes de los grandes. Pero va a seguir actuando igual. Lo tenemos en el mundo. La terrible situación de acaparar más. El que acaba la vida con más juguetes es el que gana. Bueno, no estamos de acuerdo con eso. La Biblia nos dice que no es así. Y tenemos a este hombre que tiene codicia, que tiene avaricia. Codicia es sencillamente querer más. Es codicia. Quiero más. Tengo 2, quiero 4. Tengo 10.000, quiero 20.000. Avaricia es cuidar desenfrenadamente aquello que ya tiene. Tengo 10.000 y tengo miedo de que se me que los vaya a perder, de que los vaya, y me los quite. Vivo obsesionado a ver dónde los guardo. No hay lugar para guardarlos seguro, suficiente, para que yo esté tranquilo. Esa es la avaricia. Y nos todos tenemos, el mexicanos que estuvimos aquí en México, tenemos la imagen de Rico McPato, no sé si te acuerdas, ¿eh? Está en el baño y avienta sus monedas. Sí, ¡qué rico! Se bañaba en monedas, ¿no? Y vivía por eso. Pero no estaba viendo, ¿quién me quitaba? Tenía tantas que, ¿y si me quitan una? No tengo que contarlos otra vez, ¿no? Están todas aquí, ¿verdad? Es esa avaricia. Y aquí vemos la avaricia en toda su fuerza. Y nos identificamos con ella, porque todos la conocemos. Está en nuestra propia sangre. En esta interrupción, Jesús le dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Tú crees que yo he venido desde la gloria del Padre para venir a ser juez de cosas pequeñas? Estar aquí reconciliando situaciones de las canicas y de los trompos. No es verdaderamente mi labor. Yo vengo a hablar de las cosas eternas y de enseñar en grande. Pues no quiero ser juez. No me quiero meter en tus problemas. Lo he interrumpido, ¿eh? Pero Jesús, con mucha paciencia, agarra esto y lo va a tomar para que sea parte del tema, para que todos escuchamos, inclusive los que estamos aquí en el siglo XX, al estar plasmado en la palabra de Dios. Y dice algo maravilloso: mirad y guardaos de toda avaricia, versículo 15, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes, que posee. Vida del hombre. Tendríamos que definir cuál es la vida del hombre. La vida del hombre es duración, cuántos años vive. El que vive más es el que gana. No necesariamente. Jesús vivió 33 años. Es más bien calidad. Todos podemos perder todo buscando las cosas materiales. ¿Cuántas personas conozco que tienen más de lo que tú y yo y todos nosotros aquí juntos jamás podremos tener en toda la vida? Y son gente terriblemente infeliz. Porque la vida del hombre no consiste en acumular. Aunque eso es lo que te enseña el mundo. El hombre de éxito es aquel que tiene muchos servidores y hace lo que quiere porque tiene el poder para pagarlo. Pero vemos cómo no pudo con la propia muerte. Un señor que tenía mucho dinero. Yo creo que este señor, pero fácilmente, decía: 100 millones de dólares, a ver, tráeme la chequera, dáselos al señor. Me está extendiendo la vida 12 más. ¿No? Tenía ese poder. Realmente, su dinero no valió para nada. Vamos a leer Proverbios, un versículo que a mí me gusta mucho. Proverbios 1:19. Otra vez en medio de la Biblia, este libro de Proverbios 1:19. ¿Lo quieres leer, por favor, Alejandro? Proverbios, capítulo 1, después de los Salmos, a los Proverbios, capítulo 1, versículo 19. ¿Ya encontraste los Salmos? ¿Encontraste Job? Después de los Salmos está Proverbios, capítulo 1, versículo 19. Muy bonito versículo.
Tales son las sendas de todo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores.
La codicia quita la vida de sus poseedores. La codicia te exprime de tal manera que no puedes vivir. Porque estás siempre pensando en aquella cosa que tienes que alcanzar y no ves lo que está aquí. La persona que nunca va de vacaciones, nunca. Que tiene que guardar lo que, y conservar y acrecentar aquello que él está acumulando y tiene todo el dinero para hacer esa de vacaciones, pero nunca va. O si va, se lleva, bueno, ahora su computadora, su fax y su celular, no sé qué, ¿verdad? Y, ¿para qué viniste aquí a la vacación? Pues Nomás cambias de lugar, tu oficina, estás conectado allá. Vive tantito. ¿Qué comiste hoy? Ni te acuerdas. Porque estabas pensando en aquella cosa que no sé qué. Y vemos a los grandes hombres de negocios, ¿verdad? Pedir una hamburguesa rápido allá, que me la traigan. Y luego cuando llega, pues ya se le enfrió porque ya se le olvidó. Está acá en sus negocios y no aprovecha nada. No disfruta nada. Y su vida se le va. Y de repente ya está viejo, canoso y enfermo de tantas preocupaciones. Y nunca disfrutó nada. Que es una de las cosas que dice Eclesiastés, un gran mal he visto en la tierra. Aquel que hizo mucho dinero y no sabe a quién se lo va a dar. ¿Será necio? ¿Será inteligente aquel que finalmente se quede con él? ¿Por qué? No lo va a aprovechar. Y regularmente lo desparrama a sus hijos, ¿no? Niños que nunca vieron a su padre, lo odian a muerte, y lo único que tiene es la lana para gastársela a ellos. Lo hacen. ¡Qué terrible! La codicia quita la vida de sus poseedores. Y Dios nos da una advertencia muy grande en este pasaje contra el afanarte en hacerte rico. Proverbios 23, versículo 4 creo que es. Ahí mismo, ¿lo quieres leer, por favor? Alex, Proverbios 23, 4. Ajá, sí es, 23, 4.
No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y deseoso.
Y el 5 también, de una vez.
Haz de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, se harán alas como alas de águila y volarán al cielo.
Así es, no te afanes por hacerte rico porque no vale la pena. Pero puede decir todo aquel que es rico. ¿Sí? ¿Quién es rico? ¿El que tiene 1,000? ¿El que tiene 10,000? No, el que tiene 1,000,000. ¿Quién es rico? ¿No? Finalmente, aquel rico dice, yo rico, no hombre. Nomás trae tantito, ahora sí voy a ganar. Y ahí están, pasan la vida y nunca ganan lo importante que son las cosas eternas. Nos habla aquí en este pasaje de una enfermedad profunda del alma que se llama la codicia y la avaricia. Toma esta interrupción para darnos una parábola. La segunda cosa que vemos aquí es la parábola. Qué bonito Jesús que agarra algo teórico y luego dice, ¿ustedes quieren realmente aprender de esto? Se lo voy a poner en términos muy sencillos. Y claro que nos impacta mucho las palabras de Jesús, qué fuertes son. También les refirió una parábola, versículo 16. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Muy importante que veamos aquí. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Aquí no está hablando de que este era un ladrón que se fue y se robó las cosas. No. Aquí está hablando de una persona que trabajó mucho. ¿Hay algo malo con el trabajo? La Biblia habla mucho del trabajo. Y dice que es muy bueno. Que el trabajo ennoblece. La diligencia del hombre es fantástica. Entonces no está hablando de acumular como algo malo, de producir, de trabajar, buenísimo, hazlo, perfecto. Ahí no está condenando nada. Y esta persona era un hombre que había producido mucho, había hecho las cosas bien, había invertido, había arriesgado. Bueno, y había ganado. Dice también que él pensó dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Hay algo malo con planear? Si tú tienes dinero, ¿está mal que tú planees tu futuro para que tus hijos puedan tener algo de comer mañana y pasado y dentro de 5 años? No, este señor quiere planear. ¿Qué hago con mi dinero? Bueno, ¿por qué no pongo un poco aquí y compro una casa? Ya, perfecto. Eso es ser diligente. Eso está muy bien para un cristiano. Que pongas diligencia en tus cosas. Ayer estaba hablando con una persona que está enferma y me decía, yo ya compré mi seguro de vida. Todos nosotros debemos de tener seguro de vida, todos. Principalmente tú que tienes hijos o familia, muy importante. Y vas y lo compras y cuando eres joven cuesta muy poquito, ¿verdad? Porque las tasas son tales de que puedes comprarlo barato y estás planeando. Cuando yo tenga familia y yo me puedo morir a los 50, 60 y tenga niños y no sé qué, bueno, si yo me muero, que ellos puedan seguir adelante en un seguro de vida. Seguro médico, seguro de la casa, ahorros. Tengo que planear. Jesús no está hablando nada contra todas estas cosas. Entonces queremos ver cuál es el problema. El problema lo vemos en el siguiente versículo. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros. Le voy a poner un poquito más enfatizado. Yo derribaré mis graneros. Yo los edificaré mayores. Yo guardaré todos mis frutos y bienes. Yo diré a mi alma, regocíjate. Yo. ¿Cuál es el problema con este hombre? Problema número uno, no reconoce su mortalidad. No ha planeado para nada que se puede morir. No. Él piensa que va a vivir eternamente. Y todos sabemos que no es así. Todos estamos a un ratito de la muerte. Y todos podemos morir en cualquier momento. De alguna manera siempre pensamos que la muerte es algo sorprendente, que no debe pasar. ¿Cómo? ¿Se murió? Ah, es que iba a 90 por hora. Pues se murió, si no nunca se hubiera muerto. Todos lo hacemos así. Todos nos sorprendemos ante la muerte de alguno e inmediatamente decimos algo. Ah, bueno, es que era muy viejo. Ah, bueno, claro. Pues, iba corriendo y pues se cayó ahí, se murió. No lo vemos como algo pues, claro. Y menos la muerte en esta. ¿Tú has pensado que no te puedes morir esta semana? ¿Estás preparado para ella? ¿Tienes tus cosas en orden para que si tú mañana no existes, alguien encuentre tus cosas? No, ¿cómo va a morir yo? Oye, mi, si ayer gané el torneo, ¿cómo? Mira. Tócale. Todos podemos morir. Y debemos estar conscientes de esto. Este hombre no tiene ninguna concepción de su mortalidad. Está hablando de sí como si va a ser eterno. Y no sabe que la muerte puede llegar en cualquier momento. Qué tonto es vivir de esta manera. Es muy tonto. Porque sabemos que la única cosa que tiene una estadística de 100%, como ya dijimos, es la muerte. Te vas a morir, no sabes cuándo, pero irremediablemente te vas a morir. La muerte te va a alcanzar. ¿Por qué te va a alcanzar? Romanos 5:12, aquí está. ¿Por qué todos tenemos sentencia de muerte? Romanos 5:12. A ver, Armando, por favor.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
La razón por la cual morimos es porque hemos pecado. Una persona que no peque, no muere. Ya tenemos la clave. Si tú puedes de alguna manera nunca pecar, no mueres. Pero la paga del pecado es la muerte. Y si tú pecas una sola vez, vas a morir. Irremediablemente todos hemos pecado una sola vez, cuatro. Y este hombre no tiene esa concepción. Ese es uno de sus problemas. Y el segundo problema que tiene, egoísmo. Piensa para sí. Yo derribaré mis graneros. Yo los voy a hacer más grandes. Yo voy a aumentar. Yo voy a gozarme los frutos de mi propia mano. Absurdo. Y más de lo que él está hablando. En los tiempos de Jesús no se está hablando de bancos y de maquinaria y de todo esto. Se está hablando de producto de la tierra. Está hablando de sus graneros. ¿Quién te dio el sol para que tus graneros tuvieran ese producto? ¿Quién te dio el agua? ¿Quién te dio el aire? ¿Quién te hizo levantarte en la mañana con un corazón que bombea correctamente la sangre para que salieras a trabajar? ¿Quién te dio todo eso? ¿Que no te das cuenta que hay un creador a quien tienes que darle gracias? Nosotros tenemos la práctica como cristianos de que en cada alimento damos gracias por los alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque somos gente ingrata. Porque fácilmente se nos olvida y nuestro orgullo nos hace pensar que somos nosotros los que somos. Porque es el producto de lo que estamos haciendo. Yo lo hago. Yo soy muy bueno. Y para bajar eso, tres veces al día, no, este alimento que está sobre esta mesa, no lo traje yo. concepto de Dios. Él produjo todo para que yo tuviera este alimento. Y tengo que darle gracias a Dios. Tengo que tener agradecimiento a Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Él. Aún las riquezas, dice el versículo de Deuteronomio 8:18, Dios te da el poder para hacerlas. Vamos a leerlo, es un versículo interesante. Deuteronomio 8:18, el quinto libro de la Biblia, allá en el Antiguo Testamento.
Deuteronomio
8:18.
Ay, Luis.
¿Sí?
Perdón, sí. 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Las personas que tienen mucho dinero, fue Dios el que hizo esto. No me digas que tú fuiste muy sabio, muy emprendedor. Dios te dio todo esto. Él es el que nos da todas las cosas. Por lo tanto, tengo que ser agradecido. Este hombre no tiene una sola concepción de agradecimiento a Dios. ¿No? Y como consecuencia, ninguna generosidad a los demás. No encuentras aquí una sola palabra de decir, bueno, ahora que tengo mucho, voy a ayudar a otros. Para nada. Aquí está hablando de yo y de yo y de yo. 12 veces. Léelo con calma. 12 veces está implicada la palabra. Muchas veces eso es para su propia destrucción. Viene a ser su propio infierno. Es una maldición de Dios el tener dinero sin tenerlo con Dios. Es una maldición de Dios. No hay familia. Hay asesinatos, hay muchos problemas. Y te das cuenta que no es la cantidad. Porque los que tienen poco, entras a esa casa y hay mil líos por 2 centavos. Los mismos líos que hay acá por 2 millones. Acabé, Dios. Porque cuando tenemos a Dios, aquello que Él nos da, si lo disfrutamos, viene de Dios. Y lo puedo gastar. Y lo puedo gastar diligentemente. Tanto para mí. Tanto para ahorrar. Tanto para mi salud y este y lo otro. Tanto para las cosas de Dios. Tengo que también contribuir y ser generoso. A todos los niveles, todos lo tenemos que hacer. Necesito aprender a dar. Porque no me nace. Dios me dice, rey, sea generoso. Es parte del cristianismo. Este hombre no tiene una pizca de generosidad. Dice, repósate, come, bebe, regocíjate. Qué sabrosa es la vida con todo este dinero que ahora tengo. Dice este hombre. Pero desgraciadamente no sabe que el día de mañana puede cambiar todo. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana. Dice Proverbios 27:1. Porque no sabes qué dará de sí, de sí. Esos son los dos problemas que está atacando Jesús aquí. ¿Hay algo de malo en tener riquezas? No. Dios no lo condena en ningún lado. Es más, los cristianos, por lo regular, son gente que acumula dinero. Lo hemos visto a través de los siglos. ¿Por qué? Porque se la pasan con Dios. Van al trabajo, el trabajo es una bendición de Dios, les gusta trabajar y se van a su casa y no gastan en nada. Y lo guardan y eso da más y entonces, y de repente eres grandes empresas, ¿verdad? Como el señor Colgate, que la verdad de las cosas se murió y podrido el dinero. Pero un hombre que se ha pasado trabajando y con su Biblia en la mano. Regularmente, los cristianos prosperan económicamente, no gastan en tonterías, no gastan en cosas superfluas, no necesito andar apantallándole a aquel con 7 casas, tengo una y está muy buena y es suficiente y ya. ¿Sí? Ahora tenemos nuestros gustos, cada uno de nosotros, a uno le gustan los zapatos, se compra 3, y al otro le gustan los conches, se compra 2, bueno, no hay nada de malo en eso, no vivas por ello, no seas codicioso, ¿no? no seas egoísta. La mayoría de los dineros del cristianismo, tú y yo estamos dando para las misiones. ¿Cuánto podemos dar? No tenemos mucho dinero. Y damos ahí el 10%, y nos dan el 20%, lo que sea. Pues ahí dan mucho dinero dentro de su presupuesto. Y Dios lo bendice grandemente. Pero los grandes dineros del cristianismo vienen de personas muy ricas, que dan millones de dólares a la obra, que son generosos porque tienen mucho dinero que Dios les ha dado. Y ellos se consideran administradores del dinero que se les dio. No es suyo, porque no se lo van a llevar. Conocen este pasaje muy bien. Mío, no es mío, me lo dio nada más para que lo administre. ¿De qué hay dinero para las misiones? ¿Y de qué hay dinero para que esta Biblia tú la puedas comprar en 100 pesos? Ve a Sambo a ver qué compras con 100 pesos. No te dan ni un folleto. Y aquí tienes una Biblia por 100 pesos. Y tú dices, o los cristianos son muy tontos. Esta Biblia está subsidiada por personas que pagan para que tú la tengas. Y está en todos los idiomas. Y hay personas en este momento traduciendo Biblia a los dialectos más remotos de la Tierra, con computadoras y con material de mucha tecnología para la traducción de la Biblia. ¿De dónde sale todo ese dinero? Ayer me decía una persona, oye, fuimos a Nueva York, en la calle 57 está un edificio inmenso de 12 pisos, no sé cuántos tiene, y ahí dice Sociedad Bíblica Mundial. ¡Wow! Oye, los cristianos tienen mucha lana. Sí. Hay cristianos que aportan mucho dinero para que ahí esté la Sociedad Bíblica Mundial. Ese edificio alguien lo compró para las cosas de Dios. No son como esta persona, que nada más pensó para sí. Y no disfruta absolutamente nada. No sabemos que el que da es el que disfruta, nunca el que recibe. El que recibe, ahora tiene que cuidarlo, qué bronca. Pero el que da, ese siempre está gozándose. Y todos debemos de aprender a dar. Y no ser como esta persona. Proverbios 13, 7. Otro proverbio de la palabra. Proverbios 13, 7. A ver, por favor, Proverbios 13, 7.
Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas.
¿Cuántas personas ricas conocemos que no tienen nada? Ni siquiera el saludo de sus hijos, ¿eh? Sus hijos los odian. Y Proverbios 11, 24. A ver, por favor, Anita.
Sí. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza.
Exacto. Lo que tú tienes es muy importante que tú veas. No me importa cuánto tengas, ¿verdad? Ya abundantemente. Dios ama, dice el versículo, al dador alegre. Qué precioso es poder decir, oye, yo estoy contribuyendo, denme chance a mí, ustedes nomás quieren contribuir, yo también, denme chance. Yo quiero mandar misioneros, yo quiero que la palabra de Dios crezca en abundancia por todo el mundo. Y para eso es el dinero, para aprovecharlo para estas cosas. También para ti, está bien. De repente dices ese relojito, ay, está padrísimo, y tiene un pedacito de oro ahí. Y tengo dinero para comprarlo, me lo voy a comprar. Me lo van a robar cuando lo van a saltar por allá, pero no importa, y me lo compro. ¿Qué bien? Tener ese balance de lo que es para ti, lo que es para los demás. Este hombre no tiene ninguna concepción de eso. Y vemos la tragedia de su vida. Lucas 12, versículo 20. Sería el punto número 3, una triste realidad. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Hubo un problema muy grande que este hombre dijo, diré a mi alma, ¿tu alma? ¿Desde cuándo es tuya? ¿Cuándo es tuya tu alma? No seas tonto. Tu alma no se puede regocijar, reposar, comer y beber. El alma no bebe las cosas materiales. El alma nunca se va a satisfacer con cosas de este mundo. Nunca. No me importa cuánto lo intentes. Imposible. Estás mal. No estás pensando bien. Tu cuerpo a lo mejor sí puede regocijarse con la comida especial, pero tu alma no. Dice, y esa alma pertenece a Dios. Anoche vengo por ella. ¿Cómo se nos cambian todos nuestros valores cuando de repente vemos la muerte cerca, no? Y aquel coche verde o azul, y tanta preocupación tenía yo toda la noche porque no podía decidir si lo quería con rines o sin rines. No pude dormir toda la noche. El día siguiente que fui con el doctor y me dijo unas cosas malas de mi salud, se me olvidó el coche. ¿Qué me importa a mí? Y de repente tus valores cambian totalmente ante la realidad de que somos mortales, de que no podemos estar acumulando, de que no sirve para nada. ¿Sabes lo único que te vas a llevar? Lo que hiciste para Dios. Nada más. Los tesoros eternos. Lo demás no sirve para nada. Y lo que has provisto, dice Dios, ¿de quién será? Regularmente va a manos de personas que no lo saben usar. Trabajaste como negro. O como blanco, porque nosotros trabajamos mucho. Sí, ¿no? Y acumulaste todo esto. Bueno, ya llegas. Se lo voy a dar a mis hijos. Y mis hijos son unos despiadados, ¿verdad? Que se la pasan, rebeldes, que no ni siquiera te hablan porque nunca te vieron. Estamos trabajando todo el tiempo. Y cuando ellos reciben esta herencia, la tiran. ¿Quién será? Eclesiastés 2, versículos 18 y 19. Versículo de Eclesiastés 2, 18 y 19. Aborrecí a sí mismo todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo con que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Y por último, el último versículo, también muy fuerte. ¿Qué manera tan bonita de que Jesús nos da este ejemplo de la codicia? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Queremos ser ricos, todos queremos ser ricos, pero seamos ricos en las cosas importantes, las cosas que valen, no las cosas que no valen. El apóstol Pablo era un hombre muy rico. Y lo decía, Lo leemos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Un versículo muy bonito. 2 Corintios 6, 10. Hola, Armando, por favor, 6:10, segunda de Corintios.
Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.
El rico es aquel que tiene a Jesús en su corazón. Aquel que se puede desprender de las cosas, tengo, las voy a aprovechar, qué rico que tengo. No tengo, igual. El apóstol Pablo decía eso. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener abundancia. He aprendido a tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Cuando estaba en la casa de Lidia, que lo recibía ahí en Filipios, era una mujer muy rica. Decía, híjole, qué rico, bañito caliente, la cama con cera que nos pone esta mujer. Maravilloso, vamos a aprovecharla. En la mañana, un desayuno ahí con los siervos que iban y venían, y no sé qué, a entrarle, ¿verdad? Y luego iban a Tesalónica, allá con aquellos pobres que no tenían nada, y dormían en el suelo.